Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Las meninas de Velázquez, los fusilamientos del 2 de mayo de Goya o el Guernica de Picasso, son tres cuadros que estoy segura que a poco que te hayas dado la oportunidad los has visitado, ¿no?, en persona. Lo que quizá no sepas es que hace 40 años, en la noche del 8 de septiembre, un grupo de operarios del Museo MoMA de Nueva York desmontaban sin que nadie lo supiese el enorme cuadro que refleja el sufrimiento del pueblo de Guernica y que esa noche, como cuenta el profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Emilio Sáez Francés, emprendía un viaje histórico.
Que se ha trasladado desde el MoMA en secreto. Se averían los semáforos desde la ciudad de Nueva York en ese tránsito con los responsables. Aterrorizados, pues porque, entre otras cosas, al parecer en ese momento el cuadro no estaba asegurado. Y solamente es al tomar el avión tierra en Barajas que un emocionado comandante anuncia todo el pasaje. Pues hemos llegado a la ciudad de Madrid. No solamente nosotros, sino el Guernica de Pablo Picasso.
Era la primera vez que el cuadro pintado por Picasso pisaba territorio español. Una obra que, como las grandes de la historia, tenía un motivo que se vio alterado por su historia.
El gobierno de la República en 1937 ya ha encargado a Picasso la elaboración de una obra que se exhiba en el pabellón español en la Exposición Universal de París que se va a celebrar ese año. Lo que pasa es que se interpone en el camino el tristemente famoso bombardeo de Guernica y el encargo de la República evoluciona hacia un cuadro que refleje el horror de lo que ha sido el bombardeo de Guernica.
Mientras en España la guerra continúa, el cuadro viaja y se expone con gran éxito por toda Europa hasta llegar al destino que sería definitivo, el MoMA de Nueva York. Una vez finalizado el combate y durante muchos años después, quisimos recuperar lo que era nuestro y que estaban disfrutando tantos otros fuera de España. La diplomacia española se puso manos a la obra, como explica uno de los que estuvo en ese proceso, Inocencio Arias.
Picasso, que en un principio no quería cobrar, por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro, lo cual significaba que el cuadro de ese momento era del gobierno español, era de España. Entonces este diplomático español, Quintanilla, pensó, tiene que haber algún documento de eso. Y ahí aparecieron los documentos que prueban que este cuadro tenía que venir a España y a Madrid porque era el deseo expreso de Picasso.
La llegada del cuadro no solo era recuperar una de las mayores joyas artísticas del siglo XX, sino que para una España recién salida de la guerra y aún con las heridas abiertas, las veladuras de Picasso, como explicaba el director de Patrimonio Artístico de la época, Javier Tusell, significaban mucho más.
El Guernica fue pintado como un símbolo de la discordia civil entre los españoles, como un símbolo de protesta contra la barbarie nacida de la falta de convivencia. Y ahora el Guernica ha vuelto a España como testimonio de que la convivencia es posible, como testimonio de que en la democracia es posible que los españoles de diferentes ideologías puedan estar juntos, puedan convivir.
Todo un símbolo, ¿verdad?, del sufrimiento pasado y cuya llegada suponía una prueba de que la convivencia entre españoles sí era posible, porque el Guernica es sin duda, ante todo, de todos, nuestro. Esta noche te hemos hablado en nuestra portada a la 1:30 de un tema que nos preocupa y mucho. El ahorro, el dinerito. Hemos escuchado dos puntos de vista totalmente distintos y en un momento vamos a recuperar los protagonistas de esa historia para ti. Ha estado con nosotros Juan Jesús Enseñat. Su consumo en casa era tan bajo que la agencia tributaria consideró que no era posible que viviese en su casa, de manera que le sancionó y le retiró la cantidad que se desgravaba por la compra de su primera vivienda.
Cuando te mandan la carta, la mitad de veces no entiendes lo que te pones. Y veía que hablaba algo de electricidad, que me quitaba la deducción de primera vivienda, pero yo en ese momento no entendía qué significaba Hacienda con electricidad. Entonces me fui a la gestoría, que me llevaba siempre lo que era la declaración de la Hacienda, y allí me dijeron que esto no lo habían visto nunca. Habían visto muchas cosas de Hacienda, pero este tema no.
¿En qué quedó? ¿Lo consiguió solucionar? ¿Ha hecho las paces ya con Hacienda Juan Jesús? Bueno, pues lo vamos a averiguar en unos minutos. En el otro lado de la moneda hemos hablado con Lidia, que es una consumidora compulsiva, especialmente de ropa. Enseguida conocemos sus testimonios y contaremos también con la ayuda de la economista Cristina Benito para que nos cuente qué podemos hacer para mejorar Sí, nuestra economía doméstica. Y ya sabes que en la madrugada de los jueves cruzamos el charco para tomarle el pulso a la información de los Estados Unidos, porque ya ha pasado una semana de este momento.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
Es el general americano McKenzie al mando de las tropas en Afganistán americanas anunciando su retirada. Queremos saber, preguntarle a Juan Fierro, nuestro corresponsal de Washington de la cadena COPE, qué consecuencias ha tenido en la figura de Biden la retirada de estas tropas. Y también vamos a visitar Austria y Alemania porque los niños cantores de Viena han suspendido todos sus conciertos hasta 2022. Enseguida Rosalía Sánchez nos va a decir qué es lo que ha pasado. Toca noche de corresponsales y toca noche de bichos. Bichos, bichos, bichos. Carlos Márquez.
Ay, qué mal lo estoy pasando hoy con porque es que antes nuestro chef José Domínguez nos estaba contando que en su país había 100 pies que llegan a medir 50 centímetros. Uh-huh. No contento con contárnoslo, ha decidido
enviar una foto.
Enviar una foto y madre mía, cuando lo he visto, esta noche no voy a dormir. Claro, ¿qué es la idea de este programa? Que no durmamos, pero no por estos motivos. Es que me pica el cuerpo, de verdad. O sea, de verdad que he enviado una foto de un 100 pies que efectivamente es grande, que es como un perro salchicha de grande, es tremendo. Esta noche estamos hablando de bichos, porque en Palencia se ha escapado una boa constrictor y bueno, pues la policía local la está buscando. El reptil lleva más de un día en paradero desconocido, pero bueno, esperaremos que todo termine bien y sin ningún tipo de problema para los palentinos. Entonces, pues bueno, las serpientes son unos animales que hay veces que hay gente que les gusta, pero en general dan un poco como de rechazo, ¿no? De repelús. Y por eso esta noche te estamos preguntando, ¿a qué bichejos les tienes miedo? ¿Te dan asco las arañas? ¿Te dan asco las cucarachas? ¿Te dan asco las ratas? Hay muchos oyentes, Beatriz, que nos están diciendo que no les gustan absolutamente nada las ratas, ni los ratones, ningún tipo de roedor. Y bueno, pues...
Bueno, la noticia sería que un oyente nos escribiera y nos dijera que era fan de las ratas.
Pues fíjate, tenemos a Ángel, bueno, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, ahí podéis enviar vuestras respuestas. Ángel, nuestro búho orgulloso, dice, tengo que decir que amo a las arañas, de hecho, dice, pertenezco a una asociación admiradora de estos adorables animalejos, y contactamos por Facebook, nos mandamos fotos, comentarios, dice, no tengo una en casa porque mi mujer la mataría un minuto antes de echarme a mí a la calle. Pues fíjate, tenemos amantes también de las arañas y de los bichejos, pero bueno, por la general, pues hay muchos búhos que nos están contando sus miedos, sus fobias, sus ascos a los bichejos. Vamos a escuchar a Mari Carmen, a Peli y a Carlos de Toledo.
A mí me dan miedo todos los bichitos pequeños, especialmente las arañas. He venido unos días a Asturias y la primera noche, en el donde estoy, me han picado las arañas por todo el lado izquierdo de la pierna.
Los reptiles y todo esto me molan. A mí sí me gusta el tema de las serpientes. Y luego respecto a sí, asco, las cucarachas. Aparte de asco que me ponen nervioso, porque las intentas pisar y hay veces que no atino.
Hay dos bichejos que me dan verdadero pánico.
Ojo.
Uno de ellos son los saltamontes, pero me dan mucho más pánico las avispas y las abejas.
¿Los saltamontes?
Yo sí, ¿por qué?
Pues yo también me parecen unos animales muy, muy curiosos. Sí es cierto que si los ves de cerca, muy, muy guapos no son, pero sí es cierto que, bueno, que son dentro de los mundos...
¿Y las mantis religiosas no han salido?
Ay, yo no puedo con ellas. No. La digo yo. Las mantis religiosas no puedo. Qué miedo. Claro, como tienen la fama de comerse a sus parejas.
¿Al macho?
Claro. Pues a mí me da mucho miedo, desde luego, las mantis religiosas. Mira, aquí tienes a un fóbico de las mantis también. Beatriz López Laguna nos escribe y dice, si yo viviera en Palencia, habría salido disparado en dirección a Santander y con lo opuesto. Vamos a escuchar a dos musófobos. ¿Qué son los musófobos? Pues que nos lo cuenten Rosa de Barcelona y Jesús, nuestro taxista de Huelva.
No es miedo lo que le tengo a este animal. Es terror, es pánico. Es que lo estoy pensando y diciendo y se me están poniendo los pelos de punta. Las ratas. No puedo.
A las ratas. Me da un poco de miedo las ratas, porque es que las ratas te hacen frente y las ratas transmiten muchas enfermedades.
La rabia.
En boca de una rata te puede pegar cualquier cosa.
Pues de ratas va la cosa, porque Loli nos escribe desde Murcia. Ella odia las ratas, pero nos cuenta algo más. Dice, como madre, tuve que aguantar que a mis hijos les gustaran los bichos, porque he tenido desde canguros del desierto, que son esta especie de ratoncitos que tienen como las patas muy, muy largas, hasta una serpiente que comía ratones y que terminó comiendo gallinas.
¿Qué?
O sea, que Loli, que odiaba los roedores... Pues
eso por... es amor de madre.
Amor,
¿eh?,
de madre, fíjate, qué gran ejemplo. Y bueno, vamos con más búhos con fobias. Vamos a escuchar a Daven, a Miguel y a Cata, el búho laricano.
A mí el bicho que más asco me da, aparte de las serpientes, serían las moscas.
Yo con lo que no puedo es con las ratas. Las ratas y los ratones. Me llevan desquiciado. Pero bueno, uno... ¡Buah! Y erizarme entero.
A mí los bichos que más asco me dan y que odio son los de dos patas. Esa gentuza que se les puede llamar cucarachas, que hacen el mal por el mal. No la soporto.
Pues desde luego que también.
Bicho malo.
Me encanta Miguel. Ha sido, yo creo que la expresión de todos es... Nos ha salido todo. Ay, Dios mío.
Las ratas, ¿no? En el top ten, en primer lugar, las ratas.
Ratas y cucarachas. Yo creo que están ahí en el empate técnico. Pero bueno, a ver quién desempata. Lo mismo, ahora empiezan a salirnos gente con las mantis religiosas. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Copia al que podéis contestar a la pregunta que hoy os estamos formulando. Cuéntanos, ¿qué bichejo te dan repelusa? ¿Qué bichejos les tienes miedo? 661-201-512. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales puedes mandarnos un mensajito o dejarnos un comentario en las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
El animador y guionista Walt Disney dijo que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Esta frase ha servido de inspiración a mucha gente y es probable que nuestra siguiente invitada esté también de acuerdo con ella. Orgullosa madre, solidaria y con 50 años recién cumplidos, Sara Varas está en su mejor momento. Y es que además no para. Su último proyecto, Sombras, la lleva ahora hasta el Teatro Rialto de Madrid, desde el 9 de septiembre y hasta el 12 de octubre, después de tener que anularlo durante la pandemia. Un espectáculo donde la coreógrafa demuestra que no hay metas imposibles cuando los caminos que seguimos son de una evolución constante. Un recorrido que, por cierto, la hizo en 2003, merecedora del Premio Nacional de Danza. Hablamos ya de una artista consagrada a la que conocimos cuando era una jovencísima mujer, Sara Varas, que empieza a ser ya referente también de las nuevas generaciones de artistas flamencos. Un ejemplo lo encontramos en Israel Fernández, cantaor curtido en la compañía de Varas y cuyas palabras en el vídeo El legado de Sara Varas 2021 la definen a la perfección.
Para mí Sara es pues una maestra, donde aprendo muchísimo con ella. Aparte ella cómo me trata, su amor, el cariño, no solamente a mí sino con todos los compañeros, y artísticamente como persona y artísticamente pues para mí es muchísimo, porque ha sido como estar cerca de ella, pues me ha hecho más grande.
¡Qué bonito! Sara Varas, bienvenida a La Noche de COPE, ¿cómo estás?
¡Ay, qué bonito todo! ¡Muchas gracias!
Bueno, encantada de saludarte. Cuéntanos, ¿qué tal te encuentras? ¿Cuánto tiempo sin charlar contigo?
Pues es verdad, la verdad que estoy muy muy emocionada de volver a Madrid, porque como nos fuimos, ¿verdad? Y han pasado tantas cosas y han cambiado tanto las cosas, ¿verdad? Y nos fuimos justo, vamos, con el teatro arriba y con todo, pues volver a Madrid es como que recuerdas todo, ¿no? Y estoy muy feliz y muy muy contenta de volver a sentiros y poder charlar y poder bailaros, ¿verdad?
Qué alegría, sí, porque da la sensación de que esta vida que estamos teniendo ahora se parece más a la que dejamos en paréntesis, ¿no? En marzo de 2020.
Sí, totalmente. Eso es lo que decía, que la sensación te emociona porque han pasado muchas cosas y no hemos aprendido muchas cosas y realmente volver a saborear ciertas cosas ya era algo muy muy necesario, ¿no?
¿Cómo has vivido este año y medio, Sara?
Bueno, yo realmente tengo que acordarme de toda la gente que lo ha pasado fatal, pero no es mi caso, ¿no? O sea, de toda esa gente que verdaderamente ha sufrido, ¿no? Pero nosotros lo hemos llevado relativamente bien, ¿no? En el sentido de estar, para mí, estar encerrado con mi familia, con mi hijo, con mi pareja y poder estar creando y ensayando, aunque fuera online, aunque fuera de lejos, pues para mí ha sido, lo he aprovechado, o sea, he podido ver todo desde fuera otra vez, ¿no? Y eso yo creo que te enseña mucho, ¿no? Pero por el baile, realmente yo no he bajado la guardia todo este tiempo y decía, pues claro, ahora bailo más fuerte porque tengo más horas de ensayo y menos, sí, y menos viajes, menos estrés, menos, ¿sabes? Aunque ahora mismo estamos hasta arriba, pero, ¿sabes? No llevamos ese machaque que vamos de un país a otro, ¿sabes? Sino estamos relativamente más tranquilos. Y entonces, claro, cuando salgo a bailar, me dejo el alma, ¿no? Me lo dejo. Ya lo hacía antes, ¿no? Imagínate ahora.
Pues ahora con más motivos, Sara. Sara, ser flamenco es algo que se lleva en la sangre, pero dices que ser flamenco no significa lo mismo que interpretarlo. Para ti, Sara, ¿qué significa o en qué consiste ser flamenca?
Realmente es una forma de vida, ¿no? Yo creo que cuando conoces este arte, directamente ya te atrapa, ¿no? Y es una, para mí es muy muy especial, ¿no? En su forma de vivir, o sea, no solamente en tu trabajo, no desconecta, no es de 8 a 3, sino va en tu manera de ser, ¿no? Y por eso a mí me gusta tanto, ¿no? Y yo por eso digo, no es lo mismo interpretarlo que sentirlo. Y pasa igual cuando con la conexión, ¿no? Esa conexión que aparece y que a veces no te hace falta ni saber, sino simplemente dejarte llevar y sentir, ¿no?
Empezábamos a hablar contigo escuchando el testimonio de Israel. Eres un referente dentro del baile flamenco. Te preguntaba en qué consiste ser flamenca. ¿Te planteas la responsabilidad que uno puede llegar a tener siendo referente, pues, de esas jóvenes generaciones?
Sí, realmente sí. Y además la responsabilidad a veces duele. O sea, no es algo que no me permito pasar por alto, ¿no? Porque sé que puede significar mucho para mucha gente que está empezando. Y eso es algo que para mí fueron y siguen siendo tan importantes mis maestros que ahora estar yo, ¿sabes?, en esta situación, pues intento dar lo mejor de mí, ¿no?
¿Quiénes fueron tus maestros?
Wow, pues yo tengo muchísimo, desde mi madre, desde niña, que es la que me enseñó a bailar, a siempre lo digo, a los consejos que he tenido la suerte que de artistas como Paco de Lucía y Camarón y Antonio Gade y Carmen Amaya y Morente y toda esta generación, sí, de artistas que han sido bestiales, ¿no? Y después tenía un maestro que se nos fue además hace muy poco, que es el maestro Ciro, que era un maestro, sí, que daba clases de baile en Amor de Dios y que para mí fue un descubrimiento muy jovencita y me ayudó muchísimo. Manolete, Guito, o sea, muchísimo. He tenido esa suerte de llevarme muy bien, además, cuando he compartido, ¿no?, con otros artistas y de aprender mucho de ellos. Por lo tanto, tengo una lista larguísima, ¿no?
ya escucho, ya. Bueno, estás trabajando en estos momentos, Sara, en tres espectáculos a la vez. Decíamos que con la pandemia dejaste aparcada Sombras. ¿A dónde nos llevas Sombras?, que es el espectáculo que vamos a poder ver en el Teatro Rialto hasta el 12 de octubre en Madrid.
Pues la verdad es que Sombra va un poco dedicado a mi farruca, que fue el baile que me hizo tan valiente hace tantos años y que me marcó tanto, ¿no? Que era un baile, pues, que normalmente lo bailaban los hombres y a mí me marcó muchísimo, ¿no? Y era una de mis ilusiones. Entonces, a lo largo de toda mi carrera, pues esa farruca ha ido creciendo. Y eso es lo que digo, que era como mi sombra, ¿no? Y a partir de ahí, pues de esa farruca, pues ya aparecen dibujos, garabatos de Andrés Mérida, que lo tenemos invitado, un pintor maravilloso gaditano y malagueño, y colaboraciones como la de Ana Malikian, con la música de Queco Baldomero, con unos músicos, siete músicos en directo maravillosos, con un cuerpo de baile que lleva conmigo pues de toda la vida y que tenemos muchísima conexión entre nosotros. Entonces es un espectáculo muy de sombra en el buen sentido de la palabra sombra, ¿no?
Nos contabas al principio que durante la pandemia, claro, como no tenías el estrés de los viajes, del ir y venir, la presión o los nervios de un estreno, taconeaste más fuerte que nunca, ¿no? Ensayaste más fuerte que nunca y ensayaste online. Desde luego todos nos hemos tenido que reinventar con la pandemia.
Totalmente.
Conectarnos a través de una pantalla, pero para ti y para tu cuadro de baile, para tus compañeros, ¿qué supuso en ensayar a través de una pantalla, a través de Zoom?
Pues es verdad, porque en lo nuestro, por eso decía, nosotros acabamos tan arriba que yo decía, oye, no perder, claro, no sabíamos que iba a durar tanto y todo el principio era no perder ahora mismo la parte física, que estábamos súper fuertes, no perderlo, cada uno en su esto, qué ejercicio, vamos a ir haciendo esto, vamos a recordar esto, vamos, entonces iba cada uno por un lado y después también juntos, ¿no? Y yo después también he tenido la oportunidad de mi entrenador de hacerme ejercicios y cosas que como después no tenía función, pues yo creo que me ha dado más paliza, la verdad. Y entonces eso me ha hecho como crecer más, no solo a mí, sino a todo el equipo, ¿no? Y es muy bonito porque de pronto pones el ordenador y te ves ahí con Queco Baldomero con su guitarra y te pones a bailar y a crear. Y si cortas aquí, si metemos esto, con Chulita, con Charito, con las niñas, con todo. Y la verdad que ha sido, por lo que tú dices, reinventándote, pero buscando el no bajar la guardia en ningún momento, ¿no?
Acabas de cumplir, Sara, 50 años y los jóvenes flamencos te consideran, como estamos diciendo, alguien digno de admirar, de seguir. ¿Qué consejo les darías a aquellos que inician sus pasos en el flamenco? ¿O no eres de dar consejos? ¿Eres más de hacer, de que te vean y de que cojan lo mejor de ti?
No, realmente yo creo que todo hay que verlo, todo hay que escucharlo y todo hay que decirlo, yo creo. Sobre todo si favorece a alguien, ¿no? En este caso yo creo que los ojos abiertos y el entregar el 100% de lo que eres cuando luchas por algo es esencial, ¿no? Y las cosas no caen del cielo, las cosas hay que trabajarlas. Entonces, si te toca la suerte de traer ya de nacimiento un poco de talento, pues es muy importante trabajarlo, ¿no? Y yo creo que he tenido en eso mucha suerte. Y después tengo un antes y un después, que es desde que mi nombre significa poder ayudar a gente que lo necesita, y eso me ha aportado también en mi vida una fuerza que agradezco en el alma a todas esas personas que he tenido alrededor. E intento contagiar también a la gente joven en ese sentido, ¿no? De estar ahí, de entregarte, sobre todo de entregarte con las cosas, de no hacer las cosas a medias, que esas no, las cosas a medias, que yo creo que no funcionan, ¿no?
Hablas de ayudar, pero no solo de ayudar a unos jóvenes flamencos, bailadores, también tienes un lado solidario, humano, eres madrina de la Asociación Princesa Red. ¿Cómo sí. te involucraste en este proyecto? ¿Qué significa para ti, Sara?
Significa muchísimo. Desde que los conozco hubo un cambio importante, ¿no? En mi vida. Y encima Martina, que es la primera niña con el síndrome de Red que conocí, tiene la edad de mi hijo. Y entonces eso me hizo valorar mucho el sufrimiento y la vida que llevan estas personas, ¿no? Yo siempre digo que ayudar no es una obligación, sino un privilegio. Y yo ayudo, yo tengo el privilegio de poder estar ahí con ellos, ¿no? Son bestiales, son unas familias, unas niñas y unos papás bestiales que luchan por cosas tan importantes en la vida, que de pronto te das cuenta que nos enfadamos por tonterías y que hacemos, ¿sabes? Y que sufrimos por situaciones que no tienen ni la más mínima importancia al lado de un niño con una enfermedad rara o con tantas necesidades, ¿no?
Cuando hablamos con Sara Varas pensamos solo en el flamenco, pero digo yo, cuando Sara no está escuchando flamenco o bailando flamenco, ¿qué otra música le gusta a Sara Varas?
Pues mira, la verdad es que soy una enamorada de la música en general. y lo único que me pasa es que, claro, le hago compás y ya en el compás se me nota. Se me nota.
Te pongan lo que te pongan, ¿no?
Claro, me pongan lo que me pongan, acabo haciendo compás, claro, zapateando. Pero bueno, la verdad que me gusta, hay muchas músicas, ¿no? Este año hablábamos que tuve la suerte de estar en el concierto de Vanessa Martín.
Qué bonito.
La verdad que sí, qué artistaza, qué sensibilidad, qué grandeza, la verdad que me encanta. Y por ejemplo, ahora tengo en Sevilla el Varas Carrera, que es la fusión con el tenor Josep Carrera, y es también un gusto, o sea, la canción lírica, me encanta la música clásica, ¿sabes? O sea, que es que realmente me encanta, es que me gusta todo y además lo bailo todo, o sea, sois la pesada, ¿sabes?
Bueno, pesada, lo que se suele decir, no me toques las palmas que me conozco, ¿no? Me da igual lo que me pongan, totalmente, que yo me pongo a taconear y a bailar, lo que haga falta. Pues Sara, ha sido un auténtico placer charlar contigo, conversar contigo en la madrugada, en la noche de COPE. Te deseamos a ti y a toda tu gente muchísima suerte con el regreso de Sombras al Teatro Rialto este septiembre y hasta el 12 de octubre. Un abrazo enorme.
Muchas gracias y un besito muy fuerte.
Un beso, cuídate.
Salga la luz.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Quién dice que los humanos no aprendemos de nuestros propios errores? Fíjate, en este ratito de la madrugada vamos a comprobar que los españoles hemos espabilado y durante la pandemia nos hemos hecho más ahorradores. Yo no sé si es tu caso, querido búho, pero parece ser que en general la tendencia va por ahí. ¿Y qué hemos hecho o qué no hemos hecho con nuestro dinero?
Pues ahorrar, sí que he ahorrado durante la época en la que no podíamos salir, pero la verdad es que he gastado más también durante el verano. No miedo a la crisis porque tengo trabajo estable, entonces entiendo que la incertidumbre continúa ahí.
Definitivamente sí, en torno al 20-25% de lo que ha sido ahorro, transporte y de alimentación, debido a que hemos comido en casa mejor y más barato, no a combustible o en otro tipo de títulos de transporte, por ejemplo, actividades extraescolares.
La verdad es que he ahorrado bastante en salir fuera a cenar, en tomar algo con los amigos, en ir al cine, a un concierto, en viajar. Y en 2020 al final ahorré un montón de dinero.
Mira, Carlos, mira tú por dónde. Si es que al final dichoso coronavirus ha servido para algo. Según el Banco de España, este depósito de los hogares españoles ha aumentado en un año 50 millones, incluyendo los viajes que hayamos hecho en estas vacaciones.
Pues por lo que se ve, Beatriz, no hemos despilfarrado, ¿no? Emilio González es doctor en economía, es profesor de comillas de ICADE, y lo define como, ojo, el ahorro del miedo.
Y teniendo en cuenta que en este caso los niveles de desempleo más ERTES están muy por encima de los niveles de paro de 2019, la gente está siendo prudente ante las incertidumbres que rodean al futuro. Sigue sin tener demasiada confianza en el futuro y en este caso pues actúan por razones de precaución.
Hay una conclusión que podemos sacar y esa es que nos hemos vuelto más precavidos, ¿verdad? Todo apuntaba a que al acabar el confinamiento pues volveríamos a gastar igual que antes, pero no ha sido así. Incluso después del verano estamos siendo mucho más comedidos.
Cuando los niveles de confianza son bajos, los niveles de consumo, el crecimiento del consumo, son bajos, son nulos o incluso se contraen. Y si el consumo representa 2/3 partes del Producto Interior Bruto, quiere decir que la economía no va a crecer. Por tanto, no se van a generar nuevos puestos de trabajo que permitan recuperar el empleo perdido y que la gente afectada en ERTE se pueda reincorporar.
Claro, menos confianza, menos consumo, menos crecimiento y menos puestos de trabajo. Es normal que nos apretemos al cinturón. Pues bien, esta noche, cuando hemos arrancado nuestra portada, hemos hablado con un hombre al que Hacienda ha penalizado por ser ahorrador. ¿Qué cosas?
Aunque suene raro, efectivamente, ha tenido una penalización por ahorrador. Se llama Juan Jesús, vive en un pueblo de Mallorca, en Soller, concretamente en la calle Prosperidad, y allí, su domicilio, fue donde recibió un día una notificación de Hacienda.
Cuando te mandan la carta, la mitad de veces no entiendes lo que te pones. Y veía que hablaba algo de electricidad, que me quitaban la deducción de primera vivienda, pero yo en ese momento no entendía qué significaba Hacienda con electricidad. Entonces me fui a la gestoría, que me llevaba siempre lo que era la declaración de la Hacienda, y allí me dijeron que esto no lo habían visto nunca. Habían visto muchas cosas de Hacienda, pero este tema no.
Ocurrió esto hace 5 años. Entonces Juan Jesús no tenía apenas 30 años. Él tenía su trabajo en hostelería, con el que vivía modestamente, y él sobre todo se preocupaba en gastar lo mínimo. ¿Cómo? Pues mira, con una placa solar que tenía instalada en el tejado, con el uso de electrodomésticos de clase A++, los más ahorrativos, con una caldera de pellets y con la cocina de gas, que es más económica.
Era por conciencia ecológica, porque yo cuando me hice la casa donde yo vivo, que aunque sea unifamiliar yo vivo solo, que eso tampoco lo aceptaban, decían que no era razón porque gastara poca electricidad, que ya se construyó para que fuera eficientemente energética, es decir, se construyó con doble muro, con aislantes, las puertas, ventanas son de aluminio con doble cristal, luego se puso la estufa de pellet, la placa solar para el agua caliente. Ya se construyó pensando en eso y procurar gastar lo menos posible en el sentido de contaminar el medio ambiente.
Vamos, que en el caso de este joven pues se cumplían todos los requisitos de la persona que es buena ahorradora. El caso es que la agencia tributaria consideró que consumía tan poco que no era posible que viviera en su casa, así que le sancionó y le retiró la cantidad que desgravaba por la compra del domicilio habitual. Por suerte, eso sí, después de 5 años... nos ha contado que ha ganado la batalla Hacienda.
En el otro lado de la moneda nos hemos encontrado con una derrochadora. Se llama Lidia, trabaja en la empresa familiar, vive con sus padres y, claro, todo lo que ganas para ella.
Pues mira, te voy a ser sincera y cuando hablamos de ropa en concreto te tengo que decir que no, que soy una, me considero una compradora compulsiva de la ropa, sí que es cierto y te lo reconozco, pero en cuanto hablamos de tecnología sí que es cierto que soy un poco más parada en ese sentido, ¿no? Sí, sí que me siento mal porque puedo decir, jolín, es que esto ya lo tengo, o esto tengo, no lo tengo, pero tengo algo similar, ¿no? Pero claro, es que como no paran de sacar cosas nuevas, y cada temporada es un misterio, y cada, pues eso, pues se llevan cosas diferentes, y esto de la moda es, pues a la última, pues no sabes, pues bueno, pues lo que lo necesito y me lo compro, y luego pues igual me veo con cosas muy similares, ¿no?
Lidia tiene la mente cortoplacista, y aunque en un futuro quiere comprarse una casa, no se ha puesto plazos, así que vive al día y, como nos ha contado, sí tiene remordimientos de conciencia.
Siempre pensamos en el dinero.
Para poner en orden nuestras finanzas, para aprender a ahorrar, y porque, como dice la economista Cristina Benito, no es necesario vivir de manera precaria con un sueldo bajo, le hemos pedido también a esta profesional en la noche que nos enseñe cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero.
Siempre pensamos en el dinero, además como algo en cantidad, ¿no? Cuando gane más dinero, cuando realmente yo creo que el dinero en sí mismo no nos va a dar la felicidad, pero que una mala relación con el dinero sí que es un seguro de infelicidad.
Por cosas como esta, a Cristina Benito la llaman la Marie Kondo de las finanzas. Y fíjate, aquí Cristina nos da algunas ideas.
Hay que tener cuidado cuando generamos el dinero. Esto es, la mayor parte de nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero, pero si solo hacemos eso, estamos poniendo techo a nuestra prosperidad. Luego, lo primero que tenemos que hacer es pararnos a pensar en otras fuentes de generación del dinero, ¿no? En otras fuentes no solo relacionadas con nuestro tiempo, sino también, por ejemplo, con nuestra productividad o con nuestra creatividad.
Bueno, pues si quieres conocer todo lo que nos ha contado Cristina, muy, muy interesante, súper interesante, puedes volver a escuchar esa entrevista o todo nuestro programa completo en la web de COPE. En cope.es buscas La Noche de COPE, sus horas completas, y allí nos tienes.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Después de 20 años de guerra en Afganistán, hace ya unos días, el jefe de las fuerzas de los Estados Unidos en Medio Oriente, el general Kenneth McKenzie Jr., hacía este anuncio.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
Estoy aquí para anunciarles la finalización de la retirada de Afganistán y el fin de la misión para evacuar a los ciudadanos americanos, colaboradores y afganos en situación de vulnerabilidad. El último C-17 despegó del aeropuerto internacional Hamid Karzai el 30 de agosto a las 3:30. En apenas unas semanas el mundo entero ha visto cómo las tropas de Estados Unidos y la OTAN salían de este país y cómo los talibanes tomaban rápidamente el control de las principales ciudades. ¿Cómo se ha vivido esta retirada del ejército norteamericano? ¿Qué consecuencias ha tenido esto para Biden? Se lo voy a preguntar directamente a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Bienvenido de nuevo a esta nueva temporada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Estupendamente. De regreso ya y dispuestos a empezar, como dices, esta nueva temporada.
¿Cómo? Bueno, no hemos podido hablar contigo este verano. Volvemos, arrancamos la temporada y, desde luego, uno de los temas más importantes que han acontecido en las últimas semanas es la retirada de las tropas americanas y de la OTAN de Afganistán. ¿Esto ha repercutido en Biden de alguna manera? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Está de acuerdo?
Está de acuerdo con la retirada. Incluso antes de que se produjera todas las encuestas y también cuando se produjo, están de acuerdo con Biden. Es decir, la sociedad americana no quería que las tropas estadounidenses siguieran en Afganistán. Coincidía totalmente con esa afirmación de Biden de que no quería que una nueva generación de estadounidenses, bueno, luchara esa guerra, la guerra más larga en la que ha estado involucrado Estados Unidos. Lo que no están de acuerdo es cómo se ha producido la retirada. Realmente hay muchas críticas en los Estados Unidos a lo que ha hecho, cómo se ha realizado la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Biden insistía por activo y por pasiva de que no íbamos a ver en esta retirada de Afganistán esas mismas imágenes que todo el mundo recordaba de la salida de Estados Unidos de Vietnam, de Saigón. Y la verdad es que las imágenes que hemos visto de la retirada en Afganistán pues recordaba muchísimo, ¿no?, a esas imágenes de la retirada, de la salida de Estados Unidos de Vietnam después de la guerra del Vietnam. Como te digo, las encuestas, el pueblo americano coincidía totalmente en una gran mayoría con esa decisión del presidente de retirar a las tropas, de terminar con esa guerra, con la guerra más larga que ha luchado los Estados Unidos, pero desde luego critican muy duramente la forma en que se ha realizado.
¿Y crees que tendría alguna consecuencia para Joe Biden la retirada de las tropas, que pueda tener, no sé, algún coste político?
Lo está teniendo ya de alguna manera por estas críticas, cómo se ha realizado, y además cada día conocemos datos que erosionan de alguna manera más la postura del presidente Biden sobre esta situación. Por ejemplo, el hecho de que 5 exprisioneros de Guantánamo liberados por Estados Unidos formen parte del nuevo gobierno talibán, o que el ministro del Interior de los talibanes esté en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de $5 millones por su cabeza, esta expresión entre comillas, si me permites, pues desde luego no colabora en absoluto a la situación política del presidente Biden, que ha visto como esto se le ha unido como un problema más a lo que está viviendo ahora mismo todavía con la pandemia, ¿no?, aquí en los Estados Unidos, con la situación en la frontera sur. La verdad es que no ha sido un buen verano para el presidente Biden. Y, por ejemplo, hoy, fíjate, el Washington Post y la cadena de televisión ABC hacían pública una encuesta comparando los datos sobre cómo está el país en relación a hace 10 años, al décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, ahora que llega el 20 aniversario de los atentados de ese 11 de septiembre en Nueva York, en Washington y en Pensilvania. Y hace 10 años, pues fíjate, un 55% de los estadounidenses pensaban que de alguna manera el país había cambiado para bien después de los atentados del 11 de septiembre, que estaba más unido, que el riesgo de terrorismo era menor en los Estados Unidos. Esa misma encuesta se ha vuelto a realizar 10 años después y las respuestas varían muchísimo. Ahora mismo tan solo un 33% de los estadounidenses piensan que el país ha ido a mejor, que esos atentados que de alguna manera sirvieron en su día o en los primeros años para unir al país pues la verdad es que eso no se puede palpar ya en el país, en los Estados Unidos, y ha influido muchísimo, sin duda, el hecho de cómo se ha producido la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
Vamos a pasar de un presidente a un expresidente, porque hemos sabido que Donald Trump ha vuelto a la primera línea de la información, pero en este caso no por un escándalo electoral ni por instigar asaltos al Capitolio. El titular es el siguiente, Juan. Donald Trump será comentarista de un combate de boxeo con una leyenda regresando al ring. No me deja de sorprender. No me deja sorprender, Trump. Cuéntanos.
No solo Trump y su hijo. Y su hijo también, los dos. Van a estar comentando. La verdad es que Trump tiene historia en todo esto del boxeo, porque cuando tenía su casino, su hotel casino en Atlantic City, ahí se organizaban en los 70, finales de los 70, 80, muchos combates de boxeo, y siempre han manifestado que le gustaba mucho el boxeo. Y la verdad es que hay un combate, no sé si el combate será muy bueno, porque van a combatir Holyfield, que es el ex campeón del peso pesado, que tiene 58 años, contra Belfort, que es el ex campeón del mundo del peso semipesado, que tiene 44 años. Es decir, estamos hablando ya, no sé si está bien decirlo así, de viejas glorias del boxeo. Pero vamos, va a ser un espectáculo en un hotel en Hollywood, en Hollywood de Florida, no en el Hollywood de California. Y ahí va a estar el ex presidente con su hijo comentando en televisión ese combate de boxeo, siempre buscándole una rentabilidad, porque si quieres ver el combate a través de televisión tienes que pagar por ello en el pay-per-view, y no es barato, son $49.99 para ver el combate, o sea, $50, y vamos a ver qué acogida tiene el expresidente como comentarista de boxeo.
Bueno, pues hemos hablado de Biden, de Trump, y ahora quiero que hablemos de Clinton. Seguimos con ronda de expresidentes en los Estados Unidos. En este caso, volvemos a hablar del escándalo que protagonizó con la becaria Mónica Lewinsky, que ha sido llevado a una serie titulada Impeachment.
Into a hotel room with Bill Clinton.
That is a lie.
Mr. President, do you know a woman named Monica Lewinsky?
That's me. That's my face.
This isn't about justice.
Then what is it about?
Estamos teniendo una noche americana con muchas referencias al final de los 90. En 1998 el expresidente mantuvo una relación extramatrimonial con la becaria Mónica Lewinsky, y ahora ha sido llevada a la pequeña pantalla. 20 años después, se le sigue sacando partido a este escándalo, ¿no, Juan?
Pues fíjate, hace 20 años pensábamos que era lo más grande que íbamos a vivir en los Estados Unidos, ¿no? Un proceso de impeachment de un presidente de los Estados Unidos, algo que no se había prácticamente visto en la historia de los Estados Unidos, tan solo una vez, ¿no? Bueno, pues con Trump lo hemos vivido dos veces, y todo lo que ha pasado entre el impeachment de Clinton y los impeachment de Trump, ¿no? Desde el 11 de septiembre a la elección de Barack Obama, absolutamente muchísimas cosas, muchísimas noticias de primera plana. Y el impeachment de Clinton, el caso Mónica Lewinsky, pues vuelve en una serie en televisión, pues 20 años después, una serie que empezaba ayer. Yo tengo que reconocer que todavía lo tengo grabado, lo tengo ahí en cola para verlo, todavía no lo he visto. Seguramente me la veré de un tirón cuando hayan emitido todos los capítulos, aunque tengo que decir que ha recibido alguna crítica, porque la propia Mónica Lewinsky trabaja como asesora de producción en esta serie, y los críticos de televisión que ya han visto la serie entera, pues la verdad es que han sido bastante críticos, si me permites la expresión, ¿no? Uh-huh. Es decir, que quizás su colaboración o su participación no sea tan extraordinaria, o no ha servido para desvelar algún secreto que quizás no conociéramos de todo aquel proceso en la relación entre el expresidente y la becaria, y todo el proceso político que siguió a continuación. Pero bueno, ahí está en cartelera, ¿no?, de las series de televisión aquí en los Estados Unidos, y seguramente tendremos tiempo de comentar más esta serie a lo largo de las próximas semanas.
Seguro.
A ver cómo evoluciona, a ver qué camino lleva.
Pues cuando la veas entera lo hablamos.
Perfecto.
¿Te parece? Te emplazamos a... Tú dime, vea, ya he visto la serie, ya puedo comentarla y hacemos una crítica de la serie.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra noche americana con nuestro querido Juan Fierro. Me alegra saludarte de nuevo.
Lo
feliz
mismo
temporada.
Digo, Beatriz.
Un abrazo.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Dentro de la música existen muchos tipos de agrupaciones, cuartetos, orquestas, coros, y dentro de esta última formación hay una que es mundialmente conocida. Hablo del coro de niños de cantores de Viena. Hace tan solo unas horas hemos conocido la noticia de que los niños cantores de Viena cancelan su gira internacional hasta 2022. La situación pandémica que vivimos en todo el mundo está afectando también al mundo cultural y en concreto a este coro, que no es una excepción. Para contarnos cómo ha afectado la noticia, está con nosotros nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal el verano, Rosalía? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Pues sí, es verdad, desde antes de las vacaciones de verano, que fueron muy breves y muy lejanas ya.
Ya las hemos olvidado, es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, arrancamos nueva temporada, conectamos por primera vez contigo en esta temporada y hablamos de este famoso coro de niños, los cantores de Viena. ¿Cuáles han sido los motivos que han dado para argumentar esta cancelación de la gira?
Bueno, el principal de ellos, además de muchas otras dificultades, es que como no hay vacunas disponibles para menores de 12 años, y recordamos que en este coro hay niños desde 7 años, los más pequeñitos, pues bueno, digamos que no lograban una situación de inmunidad, de seguridad suficiente para los niños y se han visto obligados a cancelar. El año pasado ya tuvieron que cancelar muchos conciertos y esta vez pues esperaban este curso ya esa normalidad, como nos pasa a todos, pero no ha podido ser, han tenido que cancelar. Hay muchas dificultades adicionales. La organización de los conciertos que dan por todo el mundo se vuelve mucho más complicada por las restricciones de aforo, la distancia. Para que un concierto sea mínimamente rentable, pues tiene que haber determinado número de público, y como ahora esto es muy difícil, pues para ellos todo se complicaba, digamos, y han tomado esta decisión.
Claro. Este coro es una asociación, si no me equivoco, Rosalía, sin ánimo de lucro, que se financia principalmente con sus actuaciones, pero claro, al no haber actuaciones van a vivir una situación complicada. ¿Crees que corre peligro la existencia del coro o no? Estamos hablando de algo temporal.
Pues desde luego la intención de la dirección del coro es que sea temporal, y además se van a mantener ensayos para que los niños, digamos, no pierdan su capacidad vocal, ¿no? Las cuerdas vocales al final son como un músculo, igual que los deportistas hay que entrenarlas a diario, y cuando se deja de entrenar se pierde muchísima capacidad. Por esa parte van a seguir intentándolo. La parte financiera es la que está ahí más en peligro, ¿no? Porque ellos en un año normal, según informa la dirección del coro, ingresan unos 2,5 millones de euros por actuaciones. Ajá. Hacen cientos de conciertos en todo el mundo en un año. Claro, si no pueden cantar ni estos conciertos, además tienen que seguir las actividades del coro para que continúen los ensayos, aunque sea en casa, pues bueno, son muchos gastos y muy pocos ingresos, así que bueno, pues están buscando colaboradores, sponsors que puedan ayudar a soportar esta situación.
Hace un mes se anunció en Alemania que se iban a vacunar contra la COVID-19 a los niños de 12 años en adelante. ¿Qué tal va el ritmo de vacunación tanto en Alemania como en Austria?
Bueno, va mejor en Austria, quizá porque es un país más pequeño y en el que se han repartido ha sido más fácil el reparto de las vacunas. En Alemania un poco por detrás, el 63% de los alemanes tiene ya la pauta completa. Había venido aumentando muy rápido los últimos meses, pero ahora en Alemania parece haber llegado a una meseta, como que ya todos los que se querían vacunar se han vacunado y no son suficientes. Entonces el gobierno está haciendo llamamientos a la vacuna y está tomando medidas que le hacen la vida un poco difícil, por no decir imposible, a quienes no están vacunados. Ajá. El Instituto de Virología Robert Koch también hoy ha puesto datos a la verdad de la pandemia. Ha advertido que es muy probable que a partir de octubre volvamos a sufrir restricciones de contacto, dada la situación y el bajo nivel de vacunación, pues quizás ahí los que faltan pues se animen y se ponga la vacuna.
Rosalía, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más, una madrugada más en nuestra noche de corresponsales. Nos alegra escuchar tu voz de nuevo. Que vaya bien y que descanses.
Lo mismo, ya sabes que me encanta hablar con vosotros.
Un abrazo, cuídate.
Hasta pronto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año no será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vamos, que nos vamos 4 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, y la noche va de bichos. Claro, es que es lo que tiene ser búhos.
Sí.
A los búhos los ratones nos gustan.
Sí, sí.
Somos rapaces.
Es curioso que habiendo tanto oyente de Radio Deportiva, nadie haya hablado del bicho, de Cristiano Ronaldo. Es curioso. Bueno, a lo mejor hay mucho fan del Real Madrid y nadie le tiene tiña. Pero bueno, esta noche efectivamente hemos estado preguntando a nuestros queridos búhos cuáles son esos bichejos, esos insectos que les dan mucho repelús, ¿no? En cuanto a cucarachas, por ejemplo, Teresa Negrín y Bernardo de Parma de Mallorca forman parte de los de la gente que no le gusta absolutamente nada las cucarachas. Pero vamos a escuchar a los últimos búhos de la noche. Vamos a escuchar a qué tienen miedo Antonio de Fungirola, Cristian y Manu de Zaragoza.
Asquito le tengo a la salamanquesa. Mira que son buenas y limpian de mosquitos y demás, pero tengo un asquito que no puedo.
Yo le tengo un poquito de asco a las cucarachas, a las serpientes.
Las culebras son las que realmente me dan más respeto. Llama a las culebras, llama a las serpientes, llama a las gusanos gordos, llámalo como quieras.
Llámalo como quieras, pero algo que se mueva, que sea así como alargadico y tal, a Manu de Zaragoza no le gusta nada. Bueno, vamos a escuchar rápidamente también a José Miguel y a Ángel de Madrid. Les escuchamos.
A mí me dan miedo muchos bichos, pero cuando se me presentan un centollo...
¿Quién no le dan miedo los saltamontes? Que están en un sitio y de repente desaparecen y pueden aparecer hasta en tu hombro.
Me encanta porque efectivamente
¿Dónde ha dicho?
Hasta en tu hombro pueden de repente aparecer los saltamontes. Y vamos a escuchar rápidamente a Cristina. Cristina nos ha contado una historia de serpientes que es tremenda. Vamos a escucharla.
De niños veraneando en Denia, un inglés tenía una boa o una pitón que se llamaba Clotilde. Y ahí en la entrada del portal a mi madre estaba Jan, que se llamaba el chico Jan, con la serpiente. Y decimos, mamá, no entres, que está Clotilde. Mi madre se pensó que era una vecina pesada. Y no le dio importancia y no se hizo caso. Y cuando se dio de bruces con Clotilde, salió pegando berridos.
Me acabo de acordar yo de una historia con una serpiente y con mi madre. Madre mía, pobrecita, pobrecita.
Ay, Clotilde, bueno, estos han sido algunos, porque de verdad hoy hemos estado totalmente desbordados de esos mensajes de
gracias.
Nuestros queridos búhos. Gracias. Ah, por cierto, el último que hemos tenido, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero nos dice, os oigo todas las noches, me encanta, Chelo, os oigo todas las noches, me encanta la forma de llevar el programa, se nota el compañerismo, aparte los temas son geniales. Felicidades. Es guapa.
Hoy qué bien lo hacemos, ¿eh?
Pues fíjate.
Porque con lo mal que nos llevamos... ¡pum!
Gracias, Chelo, y gracias a todos por vuestros mensajes.
En el fondo nos caemos fatal, Carlos sí. Y yo. No nos aguantamos. Carlos Moreno Pulpo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días.
Buenas noches.
Buenos días. Oye, para mí es buenos días, que yo tengo que amanecer. O sea, si os lleváis mal en ese equipo, aquí también nos llevamos mal con vosotros.
Se nota el compañerismo.
Yo claro. Te quería pedir que cantaras conmigo lo de la cucaracha ya no puede cantar.
Porque no tiene, porque le faltan cuatro patitas exercistas. Las dos patitas de atrás, ¿eh?
Un minuto para dar paso a los ponedores. Cuéntanos, ¿qué va a pasar a partir de las cuatro?
Pues mira, hoy vamos a repasar una de las grandes películas de los años 80. Y eso significa que nos vamos a meter en los recuerdos. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde la vivimos? ¿Quién nos llevó al cine? Porque me imagino que muchos de nosotros, como en mi caso, pues yo fui porque me llevaron mis padres. Pero yo creo que el cine y los 80 en las carteleras cinematográficas nos han regalado unas cuantas joyas cinematográficas. Bueno, pues hoy una de ellas es de Steven Spielberg y vamos a repasar, y yo sé que los ponedores van a ser muy felices. Alguna pista ya hay en facebook.com/poniendolascalles si algún búho quiere meter ahí un poquito la cabeza.
Hombre, yo me voy a quedar ahora de camino a casa con quién voy a ir mejor que contigo.
¿Qué tal estás?
Querido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Carlos.
Un besito, Bea, gracias.
Sigue la radio, por supuesto, en ningún momento, querido, querida, vas a estar sola. Ahora vienen las noticias con Gonzalo Zavalla y por nuestra parte ha sido todo. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
A pesar de todo, y pese a todo, buenas noches. Gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche.